Empieza la grabación. Bueno, ya estamos grabando. Empieza aquí la tutoría de historia contemporánea. Bueno, vamos a continuar donde lo dejamos el último día. Habíamos estado empezando a hablar del reinado de Isabel II y nos habíamos quedado en el segundo periodo de la regencia de María Cristina. Habíamos visto que el primer periodo es el periodo del gobierno moderado y que por una serie de circunstancias que habíamos visto otro día, pues se dio un cambio, un giro político hacia un gobierno progresista. Pasamos del gobierno moderado de Martínez de la Rosa a un nuevo gobierno de signo progresista a cargo de Juan Mendizábal. Juan Mendizábal, que va a ser muy importante en estos momentos. El nuevo gobierno, el gobierno de signo progresista, tiene en cierta forma una línea de continuidad con el anterior, con el periodo moderado. Habíamos visto que en el periodo moderado sobre todo se había centrado en reformas, pero más bien en reformas de tipo administrativo, y durante este periodo del gobierno progresista, de 1835-1840, se va a continuar en esa línea de reformas administrativas. Por ejemplo, habíamos visto que el anterior día, vamos a recapitular un poco, habíamos visto el anterior día que se habían creado las provincias y los gobernadores civiles, en cada una de las provincias. Pues en este momento se van a crear las diputaciones provinciales. Las diputaciones provinciales que, en cierta forma, respondían a una doble vertiente. Por un lado, estaban inscritas en un proceso de centralización. Hay que tener en cuenta que las diputaciones, las provincias y toda esta serie de nuevo marco administrativo y territorial está dentro del marco de un Estado centralista. Es el instrumento de un Estado centralista para, en cierta forma, administrar esos territorios que del Estado. Y, por un lado, esa creación de esas diputaciones provinciales, de esa especie de gobiernos provinciales supeditados a la administración central, pues van a ser, en cierta forma, otro instrumento más de esa administración centralista. Esto por un lado. Por otro lado, también hay otra vertiente que nos sitúa en un punto de vista más contextual. Habíamos visto que durante finales de ese gobierno moderado se había dado un movimiento de protesta protagonizado por las llamadas juntas. ¿No? Esas juntas que aparecían espontáneamente y que se iban haciendo con el control de distintas zonas del territorio y que habían obligado a la regente a cambiar el signo del gobierno. Bueno, pues en estos momentos esas juntas todavía en cierta forma siguen activas, no están del todo desactivadas, y la creación de diputaciones en cada una de esas provincias es en cierta forma una forma asimismo de establecer un control en cada una de esas provincias y un poco socavando y acallando, bueno, acallando en cierta forma o poniendo bajo control esos territorios que en ese momento estaban controlados por las juntas. Por lo tanto, hay esas dos vertientes. Por un lado, socavar el poder de esas juntas y contribuir en cierta forma a su disolución. Y por otro lado también, pues proseguir en esa política de articulación de ese Estado centralista. Y hay otra serie de medidas que administrativas que van a ser importantes. Habíamos visto el problema que tenía siempre la hacienda del Reino de España de falta de recursos. Y que una de las reclamaciones ya desde las Cortes de Cádiz había sido crear una hacienda un poco más racionalizada y que permitiera un poco aumentar sus ingresos del Estado. Bueno, pues en este sentido, este gobierno de Mendizábal, este gobierno progresista, va a continuar en ese proceso de saneamiento y de creación de mecanismos que permitan crear una fiscalidad que permita mantener ese aparato del Estado. Además, tenemos que entender que si creamos un Estado centralista, pues aumentamos en cierta forma el personal administrativo y necesitamos, por lo tanto, también más recursos. Por lo tanto, necesita también un sistema fiscal que aumente un poco los recursos disponibles para ese Estado. Y uno de esos elementos de esta reforma centrística van a ser los llamados empréstitos. ¿Qué son los empréstitos? Pues los empréstitos son, en cierta forma, un asomo de una primitiva fiscalidad, una fiscalidad que está repartida en cuotas. Cada una de las provincias, cada uno de esos elementos que forma el Estado español, pues se le va a asignar una cuota que tiene que recaudar en esa provincia, en ese territorio. Obviamente, el que va a ser el encargado de recaudar esta cuota pues van a ser esas nuevas administraciones provinciales, que son las diputaciones. Por lo tanto, se va a repartir una serie de cuotas proporcionales a cada uno de los territorios y se va a pedir que contribuyan esa cuota territorial. Estos son los llamados empréstitos. Es una forma de financiar el Estado. Otro elemento de esta reforma hacendística y también económica va a ser la desamortización de los bienes del clero. La desamortización de los bienes del clero, ya hablamos un poco de ella a la hora de la crisis del antiguo régimen, hemos hablado también en el periodo de la guerra de la independencia, con esos intentos tanto por el bando francés, de parte de José Bonaparte, como de las Cortes de Cádiz, de impulsar una desamortización. Desamortización en ese momento no se podía impulsar, pues obviamente pues, porque estábamos en un proceso de guerra y es posible llevar a cabo una reforma agraria, que es realmente lo que debería de suponer esta desamortización, de estas dimensiones en un Estado que está pues, con tropas circulando y que impiden fundamentalmente por la acción de esos burócratas encargados de estas medidas. Pero en estos, ya habíamos visto también que durante el periodo del gobierno moderado se había realizado una desamortización limitada, una desamortización limitada que había afectado solamente a el bando carlista, aquellos eclesiásticos, aquellos monasterios o conventos que había, o incluso eclesiásticos de otro nivel que habían apoyado al bando carlista, pues habían sufrido pues, una pérdida de esas posesiones eclesiásticas que tenían bajo su control. Por lo tanto, había sido una desamortización muy limitada. En estos momentos, con Mendizábal, se va a dar un mayor impulso a esta desamortización. Y esta desamortización de los bienes del clero, hay que tener en cuenta que, como muchos estados del momento, todos los estados que todavía estaban un poco a medio camino entre ese antiguo régimen y el nuevo orden de cosas que estaba surgiendo, pues la Iglesia era uno de los principales terratenientes, era una de las principales poseedoras de tierras del Estado. Y por lo tanto, quitar a las instituciones eclesiásticas, sobre todo a los monasterios, esa cantidad de tierras y redistribuir entre los nuevos poseedores suponía un cambio total sobre todo en la estructura de la propiedad agraria. Bueno, esta desamortización se va a dar en dos pasos. Por un lado, va a haber dos decretos consecutivos que van a en cierta forma, seguir estos dos pasos de desamortización. Primero va a haber una supresión de las órdenes monásticas. En cierta forma, lo primero que se hace en el año 1875 es suprimir las órdenes monásticas, por lo tanto, monjes y frailes y monjas son anulados y, por lo tanto, sus posesiones, como esa institución ya no existe, pues quedan vacantes, quedan sin propietario y, por lo tanto, el Estado se va a hacer con el control de esas propiedades que quedan vacantes, que eso se va a realizar a través de ese decreto de 1836 de desamortización, por lo que el Estado nacionaliza esas propiedades que quedaron sin dueño al suprimirse las órdenes eclesiásticas y inmediatamente pues empieza un proceso de ponerlas en venta. Obviamente, como digo, pues esto afecta a la estructura de la propiedad. ¿Pero cómo afecta a la estructura de la propiedad? Pues esto es lo interesante. Porque, ¿cómo se hizo el reparto, cómo se hizo la venta de estas propiedades eclesiásticas? Pues en vez de analizarse en pequeños lotes, lotes de pequeño tamaño, se realizaron grandes lotes, se agrupó estas propiedades que habían sido nacionalizadas en grandes lotes de tierra y se vendió conjuntamente ese lote, se vendió en pública subasta y fue comprado por unos nuevos propietarios. Esto afectó muy especialmente al tipo de propiedad que va a surgir en estos momentos. Obviamente, los pequeños campesinos que cultivaban muchas veces esas tierras como aparceros o con contratos de foro en esos momentos, no pueden comprar esas grandes extensiones de tierra, no tienen los recursos necesarios. Por lo tanto, esa desamortización no va a revertir en el pequeño y mediano campesinado, fundamentalmente, sino que va a ir a las manos de nuevos poseedores que tienen una capacidad económica para comprar ese excedente de tierras. ¿Y quiénes van a ser? Pues van a ser, o bien, inversores de la alta burguesía, la alta burguesía del país, o bien incluso nobles, la alta nobleza que va a invertir en hacerse con esas propiedades eclesiásticas. Por lo tanto, tenemos un paso de la gran propiedad monástica eclesiástica a las manos de una nueva clase terrateniente. De esta forma, cambia la estructura de la propiedad, pero cambia nuevamente para manos de una clase privilegiada por lo menos en lo económico, como es esa alta burguesía, incluso la alta nobleza que invierte en estas tierras. Y además se van a entregar estas tierras con un concepto de propiedad única y absoluta, que es básicamente el concepto de propiedad que existe en el derecho romano. Y es el concepto de propiedad que tenemos básicamente en la actualidad, es decir, que una cosa tiene un único propietario y ese propietario tiene unos derechos únicos y absolutos sobre ese objeto. Por lo tanto, puede hacer y deshacer en cierta forma, teóricamente, con su propiedad lo que quiera hacer. No hay otras personas que tengan una serie de derechos adquiridos que puedan, en cierta forma, limitar el ejercicio de lo que el propietario quiere hacer con su propiedad. Esto es un contraste bastante fuerte con la concepción de la propiedad que existía en el antiguo régimen. Porque en el antiguo régimen se distinguía muy bien entre la propiedad efectiva, la propiedad del bien, que podían tener, por ejemplo, un monasterio o un noble, y la propiedad útil, el usufructo que podían tener a lo mejor unos campesinos que a través de un contrato de aparcería pues podían tener durante varias generaciones o incluso a perpetuidad el uso y disfrute de esas tierras. Por lo tanto, estos campesinos entendían también que tenían unos derechos y de cierta forma podían exigir una serie de cuestiones y que bloqueaban en cierta forma la disponibilidad única y absoluta del propietario efectivo sobre ese bien. Bueno, es un poco complicado, pero espero que haya sido entendido. Bueno, pasamos a un tipo de propiedad en el que la propiedad en cierta forma está fragmentada, que hay un propietario, sí, pero también hay gente que tiene una parte de esa propiedad en cuanto a uso de esas tierras, a una propiedad en la que se entiende que el único propietario es el propietario efectivo. La propiedad que recupera ese concepto del derecho romano, de que un objeto tiene únicamente un único propietario y no hay distintos derechos que interfieran en esa propiedad como ocurría en el mundo medieval o en el antiguo régimen. Por lo tanto, esto va a suponer un cambio bastante grave. Hablamos un poco al tratar el tema del carlismo, cómo determinadas reformas que van a llevar estas políticas liberales a cabo entraba en conflicto muchas veces con los intereses del pequeño campesinado. Y esto es un caso, es algo muy claro que se ve muy claramente en el caso de la desamortización. Muchos de los campesinos tenían una vida muy precaria, de una economía de subsistencia, pero a veces con este cambio que de manos de la propiedad que supuso la desamortización, la condición de los campesinos desde luego no mejoró. Incluso se vieron muchas veces expulsados de sus tierras por los nuevos propietarios que querían trabajarlas de otra forma o para los que los derechos adquiridos de esos propietarios desde hace varias generaciones pues eran un obstáculo y además obstáculo que había sido eliminado por esta nueva legislación. Por lo tanto, habíamos visto también a la hora del carlismo que uno de los fermentos del carlismo es precisamente la oposición del campo a esas reformas liberales que van a afectar mucho a la estructura de la propiedad agraria. Con todo, este será un primer intento de desamortización y que, va a afectar fundamentalmente a los bienes eclesiásticos. Hay otros bienes que en otras fases desamortizadores empezarán también a caer bajo esta política de desamortización, como por ejemplo los bienes comunales, los bienes que forman parte de las comunidades rurales, por ejemplo las parroquias o los ayuntamientos o los distintos entidades que tienen una serie de derechos comunales sobre pastos, zonas de cultivo, etc. Bueno, dejando un poco esto de lado, seguimos un poco con el tema. Si nos deja. Con todo, en este gobierno progresista, como habíamos visto también en otras circunstancias, pues se va dando progresivamente un... Ah, bueno, no hemos comentado otras reformas administrativas, perdón. disculpad. Otra serie de reformas administrativas que van unidas a estas que hemos visto, pues también la creación de la Guardia Nacional, al modelo de la Guardia Nacional francesa, es decir, un ejército nacional que se recluta con un criterio de reclutamiento obligatorio del ciudadano, es decir, básicamente la idea del servicio militar, la idea de que todo ciudadano, por ser ciudadano del Estado, pues tiene que pasar un periodo de tiempo reclutado por ese Estado y que cuando hay una guerra, pues la gente puede, los ciudadanos de ese Estado pueden ser movilizados para participar en esas guerras. Ese es el modelo de la Guardia Nacional, un ejército ciudadano, no un ejército profesional o un ejército como el antiguo régimen que se reclutaba voluntariamente y de forma esporádica cuando había campañas bélicas y cuando no se desmovilizaba, por lo tanto un ejército más regular, y lo cual ha ayudado a aumentar el reclutamiento, cosa muy importante. Tenemos que tener en cuenta que en este periodo estamos en plena efervescencia de las guerras carlistas, por lo tanto es muy necesario movilizar a la población y enviarla a la guerra, tanto en las zonas controladas por los carlistas como por el resto de la península, donde hay focos carlistas de menor intensidad. Muchos van a ser reclutados y van a ser enviados al País Vasco, Navarra, al Maestrazgo en Cataluña o incluso en algunas otras zonas donde van a aparecer núcleos de resistencia carlista. Por lo tanto, aumenta el reclutamiento, tenemos por fin un ejército ciudadano, a la manera un poco, como digo, pues el francés, incluso copia ese término, Guardia Nacional, pero hay un sistema, hay un elemento que va a aparecer en estos momentos y que va a tener continuidad prácticamente hasta el siglo XX, que es la llamada redención mediante dinero, por la cual los más adinerados, los que tienen un determinado nivel de renta, pueden comprar la redención de ese reclutamiento al ejército a través de un pago en metálico. ¿Esto qué va a hacer? Pues va a hacer fundamentalmente que los hijos de los grandes burgueses, los nobles, las sectores más adinerados de la sociedad puedan, de cierta forma, librar a sus hijos de tener que servir en el ejército. Y con lo cual también crea un descontento, por esta cierta asimetría que existe en ese reclutamiento ciudadano entre los que pueden, por tener un determinado nivel económico, zafarse de esas guerras y los que tienen que ir a dejar su sangre en el País Vasco, Navarra o posteriormente a finales de siglo en la guerra de Cuba o Filipinas. Por lo tanto, esta redención de reclutamiento por dinero pues va a ser también otro factor que va a estar presente ahí, que va a ser un factor de descontento. Y el reclutamiento obligatorio por el ejército también durante determinados periodos de la historia de España va a ser muy conflictivo y va a ser muy impopular entre la población que a veces está en una situación económica bastante complicada y que encima tiene que mandar a sus hijos, padres o esposos a enfrentarse en guerras que en cierta forma ven como un poco ajenas. Creación de la milicia, educación, cuerpos territoriales. Bueno, terminamos un poco con este plan de las reformas administrativas. Y vamos a ver un poco la evolución que hay. Como dije, pues, y como hemos visto en otras ocasiones, pues se da progresivamente una evolución desde esta política un poco más progresista hacia posturas más conservadoras. Y ello da lugar a que en 1836 se dé en la granja una sublevación y que a su vez se dé un nuevo giro político hacia otra vez el progresismo. Y ello va a llevar a que en 1837, para sustituir a la Constitución, que no había sido derogada de ese estatuto delegado, más que ese estatuto delegado que había dado la monarca, más que constitución de ese periodo del gobierno progresista, pues en 1837 se va a aprobar una constitución. Una constitución que tiene, en cierta forma, elementos similares a los que hemos visto antes. Soberanía compartida, soberanía popular, pero al mismo tiempo también reconociendo esa tradicional soberanía del monarca. Por lo tanto, hay una doble soberanía del pueblo y del monarca. Hay una bicameralidad, de las Cortes, que ahora se convierten y adoptan esos nombres que ya conocemos ahora de Congreso y Senado. Y hay, de nuevo, una confesionalidad del Estado. El Estado es oficialmente católico, apostólico y romano, como había sido desde la Constitución de Cádiz, pero hay una cierta apertura a otras confesiones. Se permite que existan otras confesiones. Y, de hecho, esto ya es un paso adelante porque, en cierta forma, aunque el Estado sigue siendo oficialmente teniendo una religión determinada, pues no impide, como en cierta forma dejaba implícito decir que era la única que existía, la religión católica, apostólica y romana, como oficial del Estado, era la única que existía en el territorio español, pues en cierta forma ya es un paso adelante que por lo menos permita que haya otras confesiones, aunque no sean la oficial del Estado. Y por otro lado, nuevamente, a pesar de esta Constitución, pues hay una evolución hacia el moderantismo, que se va a reflejar, como casi siempre se refleja en este periodo del gobierno de la Regencia de María Cristina y posteriormente en el de Isabel II, en intentos de socavar determinadas libertades civiles, como son la libertad de expresión y, sobre todo, la libertad de prensa, y también de controlar, en este caso, a las administraciones locales, en este caso los ayuntamientos. La ley de imprenta lo que pretendía era establecer un límite a esa libertad de prensa, estableciendo de una cierta forma una censura. Y la ley de ayuntamientos pretendía un poco socavar esa autonomía local, dando más capacidad de intervención a la administración central y a las diputaciones que representaban esa administración central en cada una de esas provincias. Por lo tanto, son medidas que inmediatamente chocan con un sector de los liberales que ven mal este giro hacia posturas más moderadas y más conservadoras. Y ello da lugar, en 1840, de nuevo, a otro pronunciamiento militar. En 1840, este señor que tenéis aquí, Baldomero Espartero, desembarca en Valencia y en distintas partes de España, simultáneamente, este desembarco, en cierta forma, simbólico de Espartero en Valencia, se dan otros pequeños pronunciamientos, se crean nuevamente juntas y llegamos a una situación en que hay dos soluciones, o bien una guerra civil o bien aceptamos la situación de esa especie de pequeños microgolpes de Estado en la península y hacemos un cambio en el sistema político. Y ese cambio va a ser fundamentalmente después de una serie de negociaciones. Digo yo que la guerra civil llega a ser en determinado momento un escenario posible. Y se empiezan a dar una serie de negociaciones entre la regente María Cristina y Espartero como en cierta forma representante y abanderado de ese grupo más liberal progresista. Y finalmente, después de estas negociaciones, la regente María Cristina acepta retirarse, exiliarse y encarga el cuidado, le da el papel de tutor a Espartero de sus hijos, tanto de sus hijos menores como de la propia reina, la reina niña Isabel II. Espartero asume en cierta forma temporalmente la regencia y se crea el llamado Ministerio de Regencia. Y en este Ministerio de Regencia se plantea la pregunta de cómo organizar esta nueva situación política sin la reina difunta, la reina consorte difunta, como regente y con una reina que todavía es una menor de edad y que en su momento es a tierna edad, pues no puede gobernar. Lo típico cuando un rey moría y el heredero o heredera no tenía la necesidad es que gobernara la reina viuda, fundamentalmente. Pero claro, al no haber una reina viuda que gobierne, pues aquí teníamos un problema, que teníamos un ciudadano que tendría que asumir esa regencia. Y eso parecía, en cierta forma, un poco extraño para ese contexto todavía, que seguía un poco, empezaba a despegarse del antiguo régimen. Entonces se plantean varias posibilidades. La primera, una de las posibilidades que se plantea, ya eran los llamados trinitarios que fundamentalmente no son un grupo latinquín ni nada de esto, son simplemente los que optaban porque este Ministerio de Regencia estuviera formado por tres personalidades que actuaran como corregentes al mismo tiempo. Es decir, cada uno de esos miembros, esos corregentes, actuarían colegiadamente. ¿Qué hacía esto? Pues hacía fundamentalmente que ninguno de ellos acumulara un poder excesivo. En cierta forma, tener que tomar medidas de forma acordada y poder anularse unos a otros, pues tenían que, en cierta forma, serían un límite, un freno al poder de un futuro regente, de un supuesto regente. Esos eran los trinitarios, los que planteaban este ministerio de regencia con tres regentes coordinados. La otra postura era los llamados unitarios. Los unitarios defendían fundamentalmente la existencia de un único regente y veían como figura de posible regente, prácticamente como la principal y única candidatura, a el propio Baldomero Espartero. Finalmente, en los debates sobre cómo organizar esta regencia, la postura de los unitarios se va a imponer y entramos en el periodo de la regencia de Espartero. ¿Y qué caracteriza básicamente la regencia de Espartero? Pues básicamente se va a dar un proceso, por un lado, división dentro del liberalismo y, en concreto, dentro del liberalismo progresista. Habíamos visto que el liberalismo se había dividido entre moderados y progresistas y, en estos momentos, a su vez, va a haber una división entre los liberales progresistas, que todavía se mantienen en ese idea de una monarquía parlamentaria, y los republicanos, que van a emerger como nueva tendencia dentro del liberalismo. Esto va a ser favorecido, en cierta forma, por lo convulso y contradictorio que va a ser el periodo de la regencia de Espartero. ¿Por qué? Porque Espartero, aunque en cierta forma es un militar de prestigio, en cierta forma se convertirá en abanderado de un sector de los liberales, incluso después de su caída habrá un sector esparterista dentro del liberalismo español, también va a cometer una serie de errores que van a ser bastante mal vistos por no solo la población en general, sino también los propios liberales. Uno de ellos va a ser la política corrupta y nepotista que va a ejercer Baldomero Espartero, sobre todo beneficiando a los llamados ayacuchos. ¿Quiénes eran los ayacuchos? Pues básicamente los ayacuchos eran un grupo de militares, de oficiales de alta graduación, que habían servido con Baldomero Espartero en las guerras de independencia americanas. Es decir, habían formado parte de las tropas españolas que habían luchado contra los rebeldes americanos y que habían sido compañeros de armas, amigos personales y colegas de Baldomero Espartero. Este sector de los ayacuchos se van a convertir en una especie de camarilla que va a aprovechar el poder que tiene en estos momentos Espartero y van a vertiginosamente ascender en el escalafón, incluso a copar determinados puestos importantes, no solo en la administración militar, no solo capitanías, no solo generalatos, sino incluso puestos en la administración civil, altos cargos de la administración civil. Al mismo tiempo, los oficiales que no formaban parte de esta camarilla, de esta clientela de Espartero, van a ver cómo estos ayacuchos están ascendiendo vertiginosamente, pero al mismo tiempo a ellos se les está frenando y se les está cerrando un poco la posibilidad de ascenso. Por lo tanto, se crea un descontento en el propio gobierno, en el propio ejército. Ya sabemos lo importante que es el ejército como factor de alteración del orden político en este periodo de la historia de España. Y por otro lado, también hay errores que va a cometer Baldomero Espartero, como por ejemplo las políticas económicas. Espartero es un anglófilo, es un admirador del modelo inglés y intenta aplicar políticas económicas de signo librecambista, dejar hacer esa desregulación en cierta forma y para favorecer el comercio, típica de en cierta forma, el liberalismo económico inglés de ese momento, iba a intentar aplicar políticas librecambistas, sobre todo en el tema de los franceses. Esto va a generar descontento, y va a generar descontento, sobre todo, dentro de la propia península ibérica, que va a ver cómo esa política de cierta forma, dejar un poco más abiertos los aranceles para poder activar el comercio, pues va a desfavorecer, va a ser desfavorable a los intereses de una burguesía económica e industrial que todavía está muy en pañales, podríamos decir en cierta forma, y que va a sufrir la competencia de productos que llegan de fuera por este sistema libre cambista. Entonces, por lo tanto, se va en cierta forma perjudicada, paradójicamente, por estas políticas libre cambistas de Espartero. Y por otro lado, otro error que comete Espartero es, y eso ya entra un poco dentro de su carácter personal, es una cierta deriva autoritaria. Una cierta deriva autoritaria, un cierto tono, tal vez un poco salido de esa... de ese contexto militar que sale de Espartero, con esa lógica de ordeno y mando, y que va a hacer que muchas veces Espartero se enfrente directamente a la prensa liberal. Y va a hacer que este enfrentamiento con la prensa sea a veces muy virulento, de esto de que la prensa critica a Espartero, y además la prensa de la época era bastante heavy en la forma de criticar, ridiculizar, incluso hacer sarcasmo, a veces de trazo bastante grueso, con... los políticos de la época, incluso con la propia reina Isabel II, después como veremos. Y Baldomero Espartero, pues directamente, pues cierra redacciones de periódicos, clausura medios de prensa, por lo cual hay un enfrentamiento muy directo y demasiado frontal con la prensa. Por lo tanto, hay ya un descontento en la opinión pública, además de todas esas cuestiones de corrupción, nepotismo y políticas económicas equivocadas. Y todo esto va a estallar fundamentalmente a partir de un hecho coyuntural, que es la llamada sublevación de Barcelona. La sublevación de Barcelona fundamentalmente surge por un hecho puntual, una subida de impuestos. Una subida de impuestos que es muy criticada en Barcelona y que va a afectar sobre todo y que va a servir un poco de espita al descontento que existe entre... el sector obrero que existe en la ciudad de Barcelona. La ciudad de Barcelona está creciendo su industria y, por lo tanto, también está creciendo una población obrera que vive, como ya hemos visto, al hablar de la primera revolución industrial, de esas condiciones de vida de los obreros del 19 que son muy precarias y muy complicadas. Y esta subida de los impuestos, que va a afectar sobre todo a esas clases menos pudientes, pues va a servir un poco ya de gota que colma el vaso, va a generar una revuelta en la ciudad de Barcelona. Una revuelta en la que también están presionando por detrás no solo los obreros y esos primitivos sectores de obrerismo, sino también los republicanos que van, en cierta forma, a tomar esto también para focalizar este descontento más generalizado que existe ante el gobierno Espartero. ¿Cuál va a ser la reacción de Espartero? Pues tras un intento de una solución un poco más dialogada, el propio Espartero intentando desplazándose a Barcelona, intentando contener la situación, pues finalmente optará por una situación bastante brusca y bastante drástica y bastante sangrienta, como es acantonarse en la montaña de Montjuïc y bombardear durante 3 días la ciudad de Barcelona, generando un auténtico baño de sangre. El bombardeo de Barcelona va a saldarse con una cantidad ingente de víctimas y, paradójicamente, en vez de ser una solución, y de nuevo vemos un poco estas soluciones un poco y este carácter un poco autoritario de Espartero, que le llevaba a cometer a veces errores muy, muy graves, pues paradójicamente, en lugar de ser una solución, aunque sí, la rebelión de Barcelona queda totalmente aniquilada, y es más, el propio Baldomero Espartero les obliga a los barceloneses a pagar una contribución especial como compensación al Estado por los desperfectos de la sublevación, en cierta forma también como castigo, pero esto va a generar una reacción en la opinión pública de descontento generalizado contra ese gobierno de Espartero. Y esto va a crear incluso una unión paradójica entre moderados, liberales moderados y liberales progresistas, que, dejando de lado algún pequeño sector a Espartero, van a hacer piña, van a hacer unión con los moderados para provocar una caída del régimen de Espartero. Y entonces se produce una rebelión apoyada tanto por el sector moderado como por la mayoría de los liberales progresistas, que se va a, en cierta forma, a llevar a cabo a través del desembarco de Narváez. De nuevo, un desembarco en la ciudad de Valencia, en este caso de Narváez, que es un militar de signo conservador, moderado, 1843, y se producen unos primeros encontronazos entre las tropas de Narváez y los distintos sectores del ejército que se han unido a la rebelión de Narváez y las tropas que están todavía bajo el control de Espartero. Hay unos primeros choques y cuando se da unos determinados choques militares cerca de Madrid, que Espartero en cierta forma ve que ya la situación está perdida y decide a su vez exiliarse y abandonar el poder. Y entramos en estos momentos en un tercer periodo, después de esa regencia de Marquistina, después de la regencia de Espartano, entramos en un tercer periodo que es propiamente el del reinado de Isabel II, 1843. No es que Isabel II en estos momentos sea todavía madura y sea todavía, sea ya una persona adulta capaz de hacerse con el trono. De hecho, tiene la tierna edad de 13 años en estos momentos, en 1843, pero, en cierta forma, y ante el fiasco que había supuesto tanto la regencia de María Cristina como, mucho más, la regencia de Espartero, pues se decide, en cierta forma, de forma un poco forzada, declarar legalmente la mayoría de la reina. Mayoría de la reina, que por otro lado pues no es una mayoría real, porque es una niña de 13 años que difícilmente puede hacerse cargo de el gobierno de un reino como España. Y empieza así el periodo propiamente del reinado de Isabel II entre 1843 y 1866. Esto va a dividirse a su vez en distintas etapas, y de nuevo tenemos esa lógica de etapa moledrada, etapa de signo progresista, giros y más giros provocados normalmente por pronunciamientos militares o por rebeliones armadas, y esta gran instabilidad que pues básicamente constituye todo el pan nuestro de cada día en el siglo XIX español y en la primera mitad del XX. Bueno, principios de la primera mitad del XX. Y que va a estar dividida, por tanto, en una década moderada, un bienio progresista, es decir, dos años, los periodos de estabilidad de alguno de estos cambios de tendencia van a ser muy limitados, a veces un bienio, a veces un trienio, a veces un sexenio, a veces décadas, muchas veces ya en ejemplo de solidez, pues estos periodos de una determinada línea política que se van a prolongar incluso por una década. Y de nuevo, pues otro periodo de signo moderado de la Unión Liberal, que en realidad es una unión endeble de moderados y progresistas, y finalmente una sucesión de gobiernos breves que va a marcar ya esa caída en picado y crisis total del régimen, que va a terminar finalmente con la abdicación de la reina y su exilio. Y vamos a ver ahora un poco más en detalle cómo se va a desarrollar todo este periodo entre 1843 y 1883. Lo que tenemos, en primer lugar, es esa década moderada. Una década moderada que empieza con un gobierno de el propio Narváez, el propio general Narváez, y que va a tener como una de sus primeras medidas el crear una nueva constitución. 1844. Bueno, explicar un poco el tema. Narváez llega al gobierno, inmediatamente se crea después un gobierno provisional, después Narváez tiene que volver a asumir el gobierno, toda esa serie de idas y venidas que tiene la política española, que no vamos a entrar demasiado en ellos. Pero bueno, nos quedamos con un elemento sí que bastante principal, que es la Constitución de 1845, y esto es algo también muy típico de la España del siglo XIX, ese cambio de orientación política y esa sustitución de la Constitución anterior por una nueva Constitución que responde a ese giro político. Cada nuevo régimen, pues en cierta forma, va a poner su propia Constitución por contraposición a la Constitución anterior. Y cuando de nuevo, a su vez, se dé otro giro en la orientación política del régimen, van a su vez poner cada uno su propia constitución para, en cierta forma, desmarcarse de ese pasado con otra orientación y otra línea política. La Constitución de 1844 pues tiene elementos que ya no suenan. Soberanía compartida, por lo tanto, soberanía popular, sí, pero también ese concepto tradicional de soberanía encarnado en el monarca. Esas cortes bicamerales que mantienen esa denominación de Congreso y Senado, pero como innovación, y esto es lo importante de esta Constitución de 1845, es que el Senado se ve reforzado. Se ve reforzado y se convierte en un órgano de designación real. Es decir, la reina, o mejor dicho, la reina a instancias del gobierno, de una lista que le ofrece el gobierno de posibles senadores, lo cual ella firma y acepta, pues va a designar a esos senadores. Senadores que, por otro lado, son vitalicios. Es un cargo de por vida. Un senador no deja de senador hasta que directamente se muere. Y, por lo tanto, además es un cargo que el de senador, que el Senado no tiene un límite de senadores. Al contrario que el Congreso, cuyos representantes son elegidos y que sí hay un límite y hay unas cuotas por cada una de las provincias del número de senadores que corresponden a cada provincia, el Senado es una Cámara que en este momento, en esta Constitución del 1845, no tiene un límite de miembros. Puede aumentarse indefinidamente el número de senadores según esté en el criterio de la reina del gobierno de turno de ese momento. Por lo tanto, el Senado va a tender a aumentar su número y va a tender a convertirse, reforzado un poco su papel político frente al Congreso, en la forma de frenar cualquier medida reformista que se plantee más allá de lo debido desde el Congreso. Por lo tanto, esa Cámara, con miembros designados a dedo y a perpetuidad, vitaliciamente, pues va a ser, en cierta forma, una Cámara que va a servir de contrapeso y de entorpecimiento, de muro de contención de cualquier tipo de reforma liberal que se plantee desde otro sentido. Y por otro lado también, unido a estas medidas de signo moderado, tenemos la ley electoral, la ley unilateral, que establece el sufragio censitario y además muy restringido. Restringe los criterios de renta, la cantidad de renta que hay que tener para poder votar en las elecciones y a su vez para poder ser elegido. Por lo tanto, al aumentar la cantidad de dinero que tienes que tener, la cantidad de bienes que tienes que tener para poder ser elector o elegible, pues limita mucho ese acceso de la población a expresar su voluntad en las urnas. Y además, se juega también con los distritos electorales. Los distritos electorales que se van a crear ahora van a ser microdistritos electorales. En la actualidad, nuestros distritos electorales son provinciales. Se eligen los representantes por provincias. Pero en este caso, los representantes no son provinciales. Cada una de esas provincias está dividida internamente en varios distritos electorales. Por lo tanto, los representantes en el Congreso van a ser representantes de cada uno de esos distritos. Cada uno de esos distritos tiene un número de representantes asignado. ¿Esto qué hace? Pues al ser, en cierta forma, estos distritos tan pequeños, van a favorecer que las élites locales tengan mucho control del voto. Por un lado, está muy controlado todo, porque solo unos determinados niveles de renta tienen ahora la posibilidad de acceder a ese sufragio, pero al mismo tiempo, dentro de esos niveles de renta, pues hay unas capas más altas que van a poder presionar para que determinados candidatos sean elegidos o no. Por lo tanto, va a haber un asomo inicial de esas primeras ideas de manipulación de política, de pucherazo, que no será todavía el pucherazo con sufragio universal que encontraremos en la época del turno de partidos, de la restauración borbónica, pero que ya empiezan a haber esas maquinaciones, en cierta forma, poco legales, incluso dentro de un sistema de sufragio restringido. Y, por otro lado, la ley municipal, que permite al Estado un gran nivel de intervencionismo en la política municipal. Y a su vez también la ley de imprenta. De nuevo, la ley de imprenta y leyes municipales con ese objetivo de reforzar el poder del Estado y reprimir a cualquier tipo de oposición. Ley de prensa muy restrictiva que nuevamente atenta contra ese derecho de expresión y esa libertad de prensa. Por lo tanto, en cierta forma, puede decirse que este gobierno, esta década moderada, intenta contener cualquier tipo de oposición y llevarlo todo a un estado muy controlado en cierta forma. Cosa que, como suele suceder en estos casos, va a resultar infructuosa. Con todo y a pesar de todo este panorama un poco cerrado que tenéis aquí, también es cierto que se van a llevar a cabo toda una serie de reformas que van políticas, administrativas, pero también económicas, que van a sentar las bases de el sistema posterior. Y, de cierta forma, estas reformas pues van a favorecer también ese paso de esas estructuras anquilosadas en el antiguo régimen a unas estructuras sociales y económicas más contemporáneas. Pero con un orden político pues muy controlado y muy, muy cerrado, y que permite bastante poca libertad de acción a la disidencia política de cualquier signo que no sea moderado. Algunas de estas reformas, pues, por ejemplo, la creación del Tribunal Supremo. La creación del Tribunal Supremo, que es un órgano que existe todavía en la actualidad, pues es creado en estos momentos. La Guardia Civil. La Guardia Civil en estos momentos se crea. La Guardia Civil, que está de nuevo copiando el modelo francés, el modelo de la Gendarmería francesa. La Gendarmería pues es un órgano de policía, pero que también tiene un carácter un poco militarizado y que va a ser utilizado en cierta forma como modelo, salvando las particularidades españolas, va a ser utilizado como modelo de ese cuerpo de policía, pero con carácter militar, bajo jerarquía y bajo autoridad militar, bajo el estatuto y las regulaciones militares, que va a ser la Guardia Civil. Que ha sido prácticamente hasta hace pocos años. Hace pocos años ha empezado todavía el proceso de desmilitarización de la Guardia Civil, que hasta hace relativamente poco pues era un cuerpo propiamente militar, a pesar de que ejercía funciones de policía. Y por otro lado, se reforma el plan de estudios. Plan de estudios unificando y centralizando la enseñanza, lo cual es un progreso en cierta forma, pero que también va a tener asociado un elemento menos positivo, que es la supresión de la autonomía universitaria. Por lo tanto, un intento de controlar a la universidad y de la que la universidad quede supeditada a los intereses de la política del gobierno en ese momento. Y que va a ser uno de los elementos de tensión en estos momentos, como veremos. Otro tipo de reformas, reformas hacendísticas. Como veis, muchas de estas reformas tienen una línea de continuidad con reformas que ya hemos visto de la administración o de la hacienda que hemos visto anteriormente. Si habíamos visto que anteriormente se habían creado durante el gobierno de Mendizábal esos empréstitos, esa contribución territorial todavía, que era un sistema fiscal muy primitivo en cierta forma, ahora se van a crear una nueva fiscalidad basada en dos impuestos. Los impuestos directos, que es una contribución territorial, pero no ya simplemente como una cuota que se aplica de una forma un poco abstracta proporcionalmente a cada territorio, sino según la propiedad de cada uno de los ciudadanos que vivan en esa provincia. Por lo tanto, un impuesto sobre la renta y propiedades de las personas físicas, algo que ya nos suena un poco de nuestro contexto actual. Es lo que básicamente lo que hacemos en nuestra declaración de la renta. Eso por un lado, los impuestos directos. Y la otra partida son algo que también nos suena de nuestro contexto actual, los impuestos indirectos. Impuestos que no afectan a la renta y a las posesiones de los individuos, sino que afectan y gravan los productos que consumimos. Y que se van a llamar, en este caso, van a ser los llamados impuestos de consumo. Impuestos, los llamados consumos, que se aplican y que gravan determinados productos. Los consumos pasan a ser un impuesto bastante poco popular, porque al gravar, y a veces de forma exagerada, determinados productos, sobre todo los productos básicos, en determinados periodos van a suponer un elemento de conflictividad, sobre todo en periodos de malos años agrícolas, que hay una cierta escasez, o en sectores de la población que no tienen un nivel de vida demasiado holgado, como pueden ser los obreros, por ejemplo, de la zona de Cataluña, que tienen unos niveles de vida bastante precarios, pues el encarecimiento de estos impuestos a los productos que se consumen, y sobre todo si son productos básicos, pues van a ser bastante impopulares. Por lo tanto, los consumos y la supresión o la disminución de los consumos va a ser un elemento constante y recurrente de protestas durante todo el siglo XIX en adelante. Y también importante dentro de estas reformas, la reforma del sistema de pesos y medidas y del sistema monetario. Esto se inscribe, obviamente, en un proceso a nivel europeo de regularización de las pesas y medidas. Pesas y medidas que es importante. ¿Por qué? Pues fundamentalmente porque favorecen el comercio. Favorecen el comercio. Es importante, si tú vendes granos a otro país o vendes determinados productos, ¿qué cantidad de ese producto estás vendiendo? Un agricultor... Y si hay que estar constantemente convirtiendo los pesos y medidas, y además en la península ibérica había una diversidad de pesos y medidas tremendamente variada, como ocurría por otro lado en cualquier estado del antiguo régimen. Había los que contaban los productos agrarios por fanegas, los otros que los contaban por ferrados, arrobas, toda una serie de medidas que a veces era muy difícil convertir unas a otras. La solución fue adoptar el patrón métrico de pesos, medidas y volúmenes que se estaba aplicando y adoptando mayoritariamente en Europa en esos momentos, por la lógica de que tener un mismo sistema de medidas pues favorece también el intercambio económico entre distintos países europeos, incluso el propio intercambio dentro de un propio país. Y eso va a suponer pues la adopción del sistema métrico decimal, que se adopta en estos momentos en prácticamente toda Europa, con excepciones como el caso inglés, que ya sabes que siguen a día de hoy pues utilizando todavía libras, onzas, gramos, no, gramos no, perdón, onzas y otro tipo de yardas y otro tipo de medidas que son muy difíciles de entender por los que usamos el sistema métrico decimal. Y en estos momentos también se adopta la peseta como unidad monetaria, una moneda de signo menor, la peseta, que se crea en estos momentos, poco también para sustituir a ese sistema muy complejo de maravedíes, reales, en fin, monedas fraccionarias varias, monedas de mayor valor, en cierta forma para crear una unidad de medida un poco más estándar, que es, en este caso va a ser la peseta. Y en 1855, no ya una reforma, pero también sí otro elemento importante, por lo menos en la política internacional e incluso interna de España, es el concordato con la Santa Sede. Concordato con la Santa Sede. La Santa Sede, obviamente, la Iglesia tenía motivos para estar descontenta, si tenemos en cuenta ese proceso de supresión de órdenes eclesiásticas y de esa amortización de los bienes del clero, tenemos que tener en cuenta que había habido una situación bastante conflictiva con la Iglesia. Y este concordato, en cierta forma, es una forma de acallar esa conflictividad entre el gobierno y la Iglesia, porque en estos momentos en la política de España pues la Iglesia tiene un gran papel y una gran implantación social, y no es lo que diga la Iglesia española cualquier cosa, ni siquiera respecto a la política. De esta forma, hasta prácticamente la actualidad, todavía la Iglesia sigue teniendo un cierto papel, una cierta presencia en la vida social y política española. Pues imaginaros en el siglo XIX, donde esto todavía era más extremado, porque prácticamente se estaba todavía separando el Estado de esa unidad del antiguo régimen entre trono y altar. Por lo tanto, este concordato va a ayudar también a callar la situación en ese contexto. Pero claro, todas estas medidas con este régimen tan cerrado, cualquier tipo de disidencia, genera descontento. Genera descontento entre los progresistas, de los demócratas, bueno, republicanos obviamente, y de las incluso dentro de las propias facciones, de algunas facciones dentro del moderantismo van a sentirse incómodas con esta deriva tan autoritaria y tan cerrada que tiene el régimen. Y sobre todo ese enfrentamiento y persecución de la prensa pues va de nuevo a generar muchos conflictos. Y la prensa, como veis en estos dos ejemplos, no era cualquier cosa en estos momentos. El entrar a trapo y atacar directamente a los políticos del momento era una estrategia bastante típica de la prensa en su momento. Aquí tenéis dos ilustraciones satíricas. Esta que alude un poco a todos los líos dinásticos que existen entre los Borbones, entre Isabel II, sus parientes, los carlistas y los liberales. Y poco a poco satirizando todos esos líos de corte. Y lo tenéis aquí, Es otra de las líneas fuertes, en cierta forma, de esa crítica que hacía la prensa a ese orden de reinado de Isabel II. Con un giro bastante, podríamos decir, y un aspecto bastante misogínico. La prensa de la época se cegó bastante con la figura de la propia reina, acusándola de toda una serie de conductas licenciosas en su vida privada. Conductas licenciosas que no podemos saber si eran reales o no, pero que la prensa difundió a modo de chismes y de forma bastante virulenta. Con respecto a los reyes anteriores, a sus antepasados, pues las amantes y los hijos bastardos de todos los Borbones anteriores, pues eran un secreto a voces y no suponían demasiado problema en la vida pública. Pero en el caso de una reina mujer como era Isabel II, pues en cierta forma se tiró un poco, se utilizó este carácter de mujer de la reina para precisamente hacer un poco esta sátira de trazo grueso y de incluso de mal gusto con la vida privada de la reina. Con la vida privada de la reina y utilizando como arma en la vida política y pública. Y lo que tenéis aquí es parte de una serie satírica que no apareció directamente en la prensa, apareció como álbumes editados por separado y que la gente compraba, que se titulaban Los Borbones en Pelotas. Los Borbones en Pelotas que fueron editados por los hermanos Becket. Los hermanos Becket. Por un lado, el famoso poeta de las oscuras golondrinas, tan romántico él, pero que hacía de guionista para estos dibujos satíricos que su hermano, que era Pintón, realizaba y que acusaban a la reina de todo tipo de depravaciones sexuales y conductas licenciosas e incluso casi entrando en lo pornográfico. Por lo tanto, vemos un poco también el tono y lo poco políticamente correcto, que no era nada políticamente correcta, que era la prensa en estos momentos. Pero claro, frente a esto, pues también el gobierno intentó ejercer un control muy, muy directo sobre esta prensa contraria a sus políticas. Y a esto vamos a unir el descontento por la subida de los precios del grano, sobre la política fiscal, que se va a dar de mano con toda una serie de años de malas cosechas, escasez de grano, subida de precios del grano agravado por esos impuestos de consumo, va a generar pues, movimientos de revuelta popular. Y en ese sentido, tanto el descontento por parte de los distintos sectores del liberalismo, tanto moderados como progresistas, como este descontento generalizado por esta política fiscal, esta subida del precio del grano en época de escasez, pues va a favorecer que en 1854 se dé de nuevo un pronunciamiento militar que dé un giro político al régimen. Y va a ser Leopoldo Donel, un militar de signo moderado, esto es importante, no es un liberal progresista, es un liberal moderado, pero va a llevar a cabo un golpe de Estado, un pronunciamiento que va a suponer un giro hacia unas políticas más liberales, con lo cual vemos un poco la situación que existía también en época de Espartero, que incluso sus propios afectos se vieron un poco descontentos con la política de este gobierno de Narváez. Entonces, por lo tanto, pronunciamiento de O'Donnell, 1845. O'Donnell, durante un momento inicial, se hace con el gobierno, actúa como gobernante, pero después inmediatamente se plantea un gobierno de signo progresista. Signo progresista, O'Donnell se retira y deja que se forme gobierno. Y este gobierno va a suponer la llegada de Pascual Madoz como ministro de Hacienda. Pascual Madoz que tenéis aquí en esta foto. Y Pascual Madoz corrige y aumenta los intentos de desamortización que se habían realizado antes. De nuevo, incidiendo sobre los bienes del clero, continuando con esa política de suprimir órdenes eclesiásticas, las que todavía quedaban, y vender sus bienes, pero también esta segunda oleada de desamortizaciones con Madoz va a afectar también a los bienes municipales y comunales. Todos aquellos bienes que tenían, por ejemplo, pequeñas comunidades rurales, concejos rurales, por ejemplo, zonas de pasto, que eran aprovechadas por todos los miembros de la comunidad, zonas de monte donde se aprovechaba la madera, zonas de que eran cultivadas por periodos de tiempo temporales y sorteadas entre distintas comunidades, como el sistema de estivadas que existía en Galicia hasta prácticamente los años 50. Toda esta serie de cuestiones de estos bienes comunales, de estos bienes en mancomún, van a ser absorbidos por el Estado, van a ser nacionalizados por el Estado y van a ser vendidos a propietarios particulares. Lo cual, a su vez, también, como habíamos visto antes, pues genera también conflictos. Genera conflictos, por ejemplo, en la economía de todavía de subsistencia de muchos pequeños agricultores, estos bienes comunales, el uso y disfrute de estos bienes comunales, de zonas de pasto, de zonas de monte, de tierras que podían durante un cierto periodo ser cultivadas y después se dejaban otra vez a monte, suponía un complemento muy importante en su actividad económica y que la desaparición de estos bienes comunales, su privatización, supuso muchas veces un empeoramiento de las condiciones de vida en el campo y aumentar ese éxodo agrario que va a afectar mucho a partir de estos momentos a España. Y por otro lado también la desamortización medieval va a continuar con las anteriores, va a aumentar a esos bienes comunales y municipales, pero también sobre todo va a ser mucho más extensa, va todavía a englobar va a ser una extensión mayor que la que podían haber englobado la de Mendizábal o intentos anteriores. Y de nuevo, como lo que vimos antes, cada gobierno, en cierta forma, pone su propia constitución, marcando un poco ese cambio de signo político, y ese gobierno de este bienio progresista va a hacer lo mismo, va a su vez poner su propia constitución, la constitución de 1854, Si me deja la imagen verse. Bueno, tenemos pequeños problemas técnicos. Nos hemos saltado una página hacia adelante. Bueno, la Constitución de 1854, que más o menos responde a una continuidad anterior. Soberanía compartida, dos cámaras, Congreso, Senado, pero incluye un elemento importante en el aspecto religioso. El Estado sigue siendo confesional, pero se reconoce explícitamente la tolerancia religiosa. ¿Por qué? Porque la Constitución de 1854 dice y prohíbe explícitamente la persecución de otras confesiones religiosas. Por lo tanto, no es ya que se permita o se tolere directamente se, en cierta forma, se haga la vista gorda, sino que se prohíbe cualquier persecución de otro tipo de credos religiosos que no sean el oficial del Estado. Sigue habiendo un credo oficial del Estado, pero esos otros credos están protegidos, en cierta forma, por la propia Constitución para su existencia en el territorio español. Por lo tanto, a través de esta prohibición de perseguir a esos cultos no católicos en la península ibérica, en España, se va a, de cierta forma, reconocer explícitamente esa tolerancia religiosa hacia otras confesiones, como puede ser el protestantismo u otro tipo de religiones. Otros elementos importantes, nuevamente política reformista, no tanto ya en este momento en sentido administrativo, sino incluso en sentido económico. La red de ferrocarriles, que pretende crear esa primitiva red de ferrocarriles española, en consonancia con el crecimiento de la red ferroviaria que se está produciendo en otros puntos de Europa en esos momentos, de la mano del desarrollo económico y de la revolución industrial, la red de sociedades anónimas y de crédito, que permite la aparición de la banca moderna, va a sentar las bases de la aparición de una banca moderna en España y unas empresas modernas, tal y como las conocemos ahora, sociedades anónimas y de otro tipo en España. Por lo tanto, va a contribuir a una modernización del sistema económico y bancario en España. Y de nuevo también una reforma de los distritos electorales. distritos electorales que antes habíamos visto que en ese periodo moderado pues habían reducido esos micro distritos electorales dentro de una misma provincia y que ahora van a reunirse en distritos electorales puramente provinciales. Ahora va a ser la provincia y el distrito electoral. Por lo tanto, eso permite, en cierta forma, una mayor representatividad y un menor control de las élites locales sobre ese voto. Y la desamortización y la profundización de esa desamortización, de nuevo, van a suponer un conflicto con la Iglesia Católica y con el Vaticano, que de nuevo se rompe esa entente que se había conseguido en 1851 con el concordato y volvemos a esa situación de conflictividad. Y por otro lado, también hay durante este periodo una conflictividad obrera. La industria se va desarrollando y también hay que entender que estas reformas económicas y esta legislación económica nueva, la ley de sociedades económicas, la ley de crédito, pues también va a favorecer y también va a posibilitar ese crecimiento económico que también se estaba dando y esa industrialización que ya se estaba dando. Pero al mismo tiempo que se desarrolla la industria, que se desarrollan los distintos sectores económicos, también crece el número de obreros y esas condiciones de los obreros industriales no mejoran. Por lo tanto, va a haber inmediatamente una conflictividad creciente dentro del sector obrero. Conflictividad que ya habíamos visto en la sublevación de Barcelona y que ahora pues, va a seguir ahí en esa línea. Y que va a tener cierta continuidad antes del 19 y que va a dar lugar, pues ya cuando veamos un poco momentos cercanos a Restauración y Segunda República, como hay un sector importante de movimientos obreristas y socialistas que están ahí respondiendo a esas reclamaciones del obrerismo industrial. Y también 1856 va a ser un año un poco crítico de este gobierno progresista que va finalmente a suponer su quiebra, porque de nuevo se da un mal año agrícola, un mal año agrícola que provoca una crisis de subsistencia y a su vez esa crisis de subsistencia se va a ver agravada de nuevo por los consumos, los impuestos que gravan productos que se consumen y en concreto y básicamente el grano, los productos de primera necesidad, los productos agrícolas. Por lo tanto, subida de precios de los productos de primera necesidad en una época en que son escasos porque ha habido malas cosechas y hay crisis y eso da lugar a crisis de subsistencia, en cierta forma agravadas por esta subida de impuestos. Por lo tanto, rebeliones en distintos lugares de la península ibérica, Castilla u otras, y otras zonas de España, como por ejemplo también alguna zona de Andalucía, que van a sumarse un poco a la conflictividad de este periodo. Y estas rebeliones agrarias van a, en cierta forma también, favorecer un poco la crisis de este gobierno, de este bien liberal. Y se da así, de nuevo, un sí cambio de signo político, hace un cierto moderantismo, aunque lo que tenemos aquí es el llamado gobierno de la Unión Liberal. ¿Qué es la Unión Liberal? La Unión Liberal que gobernará en España entre 1858 y 1863. Pues la Unión Liberal es un partido que va a ser creado por O'Donnell y que fundamentalmente es un partido de cierta forma de concentración nacional, que reúne por un lado a sectores del moderantismo, pero también a sectores del progresismo, que intentan crear un frente común un poco para sacar un poco al país de esta situación de marasmo en la que se está viendo y de conflicto en la que y de crisis de ese sistema del bienio progresista que había acabado con él. O'Donnell en 1856 asume el gobierno, disuelve las Cortes, restablece la Constitución moderada en 1845, habíamos visto que desde luego O'Donnell no era un progresista, era un militar de signo liberal pero moderado, y deja el gobierno y se van creando distintos gobiernos sucesivos que no van a conseguir salvar la situación y cada uno va cayendo un poco vertiginosamente. Con lo cual, el propio O'Donnell en 1858 vuelve al gobierno. En cierta forma se vio obligado a retornar al gobierno para hacerse un poco con el timón de la situación. E inicia toda una serie de reformas, de nuevo en aspectos administrativos, con continuidad con la política que hemos visto hasta ahora. Continúa con la desamortización, pero llegando a acuerdos con la Iglesia, por los que se compensa económicamente a la Iglesia por esos territorios que son desamortizados. Entonces, de cierta forma, de nuevo se recuperan las buenas relaciones con la Iglesia. Sí, si sigue cambiando la estructura de la propiedad y drenando la propiedad eclesiástica hacia nuevas manos de la burguesía y de la nobleza, pero a su vez compensando económicamente a la Iglesia y dejándole manos libres en determinados sectores, como por ejemplo la educación. Y en política exterior es interesante porque Donald intenta ganar un poco recuperar un poco el prestigio internacional que España había tenido en tiempos. Y se embarca en toda una serie de intervenciones exteriores, a veces no demasiado justificadas. La más justificada, de cierta forma, es la Guerra de África, que de cierta forma responde a una provocación por parte de Marruecos que ataca determinadas posesiones españolas en torno a Ceuta y Melilla, y que eso lleva a una intervención española que va a enfrentarse a Marruecos en una guerra durante varios años y que al final va a terminar en una solución un poco intermedia. Ni España va a aumentar demasiado algunas zonas, alguna isla y aumentar un poco el territorio de Ceuta y Melilla, pero poco más. Y lo que se va a recuperar fundamentalmente es el status quo anterior. Por lo tanto, va a ser una guerra que no va a tener demasiadas repercusiones. Otra aventura bastante más extravagante y peculiar va a ser la intervención en México. En México, en estos momentos, hay un intento de reformas liberales por parte del presidente, de Benito Juárez, que es un abogado, miembro de la burguesía, y que intenta llevar a cabo unas reformas en sentido liberal en México y tener un gobierno en México de signo liberal. Pero las potencias europeas van a decidir intervenir en la política de México. Y en concreto Francia va a ponerse como abanderada de esa intervención militar en México para abortar este intento de revolución liberal que está intentando llevar a cabo Benito Juárez, presidente electo del país. Y la solución que va a plantear Francia y sus aliados, pero fundamentalmente las tropas que estaban allí eran francesas, también había alemanes y otros países, pero sobre todo eran francesas, va a ser una solución absolutista y monárquica, crear un emperador de México, el llamado emperador Maximiliano. Maximiliano, que no era otro que Maximiliano de Habsburgo, el hermano del emperador de Austria, el futuro emperador de Austria-Hungría, Francisco José, conoceréis más por estar casado con Sisi, y que Maximiliano de Habsburgo, con su tez rubia y sus ojos azules, llega allí a México como emperador de los mexicanos, está durante unos 4 años, una guerra civil, y finalmente pues Maximiliano y todos sus apoyos franceses pues terminarán dejando México y se reinstalará de nuevo pues un gobierno autóctono allí en México. Por lo tanto, va a ser una intervención exterior que está más bien en la línea de ganar un cierto prestigio internacional, pero que no tiene efectos demasiado beneficiosos en nada para España y que no tiene demasiada lógica en la propia dinámica interna económica y política de España como Estado. Otra medida que no tengo aquí metida, pero que sí también se va a dar en estos momentos y que tiene que ver con esa política exterior, es un primer intento, un primer avance de la colonización de Guinea Ecuatorial. Guinea Ecuatorial que posteriormente se colonizará, se convertirá en un terreno colonial español y que se da en estos momentos del gobierno de la Unión Liberal de Adonis el primer asomo de un intento de colonización de Guinea Ecuatorial por parte de España. Que será lo que tendrá un poco más de continuidad, en cierta forma, de todas estas políticas exteriores un poco peculiares. Se siguen dando, de nuevo por periodos de escasez, crisis de subsistencia, sublevaciones agrarias, en este caso en Andalucía. Hay alguna intentona carlista de dar un golpe de mano, pero que no tiene demasiado éxito. Pero sobre todo hay una crisis interna dentro de la Unión Liberal por la propia diversidad política que hay dentro de la Unión Liberal, que es un sumatorio de distintas facciones del moderantismo y del progresismo que muchas veces no casan demasiado bien entre ellas. Un poco una situación similar a la que se había dado, por ejemplo, en la transición española en el famoso CDS, que era al final perdón, UCD. El famoso UCD, que al final era una sumatoria de distintas tendencias ideológicas y al final entraron todas en conflicto. Por lo mismo va a ocurrir dentro de la Unión Liberal en estos momentos. Durante un primer momento, vale, sí, se dan la mano para salir un poco de la situación, esa especie de partido de concentración liberal que es la Unión Liberal, pero después empezarán a salir a flote sus divergencias y empezarán a torpedearse unos a otros, con lo cual se genera una crisis dentro del propio gobierno y dentro de la propia Unión Liberal como partido. Y todo esto hace que ese gobierno de la Unión Liberal caiga por su propia inestabilidad, y entramos entre 1863 y 1868 en un periodo en que se van a suceder muy vertiginosamente varios gobiernos, y eso es algo que veremos también a posteriori cuando hablemos, por ejemplo, de la Segunda República o de la Primera República u otros periodos en los que a veces en un mismo año se suceden dos o tres gobiernos en el poder en el país, con lo cual estamos un poco en ese sentido. La inestabilidad de los gobiernos, poco duraderos y que no consiguen salvarse de sus propias disensiones internas y de la propia fragmentación que hay en el Parlamento, pues va a evidenciar esta crisis un poco del sistema del reinado de Isabel II. Y por otro lado, la Unión Liberal, en cierta forma, había sido un partido de centralización nacional, pero que había marginado un poco haciendo la comparativa con lo que había sido el gobierno de Aznar, habían marginado a otros sectores ideológicos. Había el republicanismo, el liberalismo, sin ser republicano, de signo un poco más radical, quedaron fuera de este gobierno de la Unión Liberal. Y, por lo tanto, empezaron a haber otras vías de hacerse con el poder y de cambiar la situación, fundamentalmente la conspiración y la insurrección. La vía de el pronunciamiento y de conspirar para derrocar a esos gobiernos varios. Y en este sentido van cobrando protagonismo dos sectores radicales dentro del liberalismo, que son los demócratas, es decir, los que son abanderados fundamentalmente de ese derecho al sufragio universal ilimitado, no limitado, y el republicanismo, que aboga un poco ya haciendo otro giro más, aboga por un sistema que no sea una monarquía parlamentaria, sino una república. Y que van a influenciar y van a estar van a tener mucho peso en la universidad. Y de nuevo, la agitación universitaria, el conflicto con la universidad, va a ser algo que va a poner en tela de juicio y que va finalmente a acabar con este periodo inestable de este último periodo de gobiernos entre 1863 y 1868. Fundamentalmente, lo que se da es una serie de protestas y de agitación en el mundo de la universidad y que van a verse un poco focalizadas, o mejor dicho, van a adquirir, en cierta forma, como elemento simbólico, lo va a definir un poco, una carta que va a hacer un catedrático de historia de la Universidad Central de la Universidad Central de Madrid, lo que luego sería la Complutense, que era Nicolás Salmerón. Salmerón era catedrático de historia y hace una carta en la prensa liberal criticando unas ventas de unas propiedades de la reina que la opinión pública, el sector oficial, había mostrado como, en cierta forma, una donación altruista por parte de la reina. Salmerón lo que termina mostrando en ese artículo es que realmente lo que se está produciendo es que la reina está vendiendo propiedades que son públicas, forman parte del patrimonio público, y que se la está vendiendo al propio Estado para enriquecerse ella misma. Entonces se está denunciando un caso muy grave de corrupción. Bueno, inmediatamente esto genera una reacción airada por parte del gobierno que pide al rector de la Universidad Central de Madrid que destituya y suspenda Castelar. Me ha habituado. No era Salmerón, era Castelar. Anula Castelar. El rector es amigo de Castelar y además es de signo liberal, no concuerda con la orientación del gobierno y se niega. Y ambos, Castelar y el rector de la Universidad de Madrid, son destituidos, fulminantemente, por decreto del gobierno. Los estudiantes reaccionan protestando, deciden hacer una serenata satírica, una especie de tuna burlesca, y a modo de manifestación. Esta manifestación, en principio, es aceptada y permitida por el gobernador civil, pero en último momento se declara ilegal, y cuando los estudiantes, en la noche de San Daniel, también conocida como Noche del Matadero, se dirigen a realizar estas serenatas satíricas, se encuentran a la Guardia Civil, armada con fusiles y la bayoneta calada, que los recibe a tiros y bayonetazos, creando una auténtica masacre. Después de esta masacre de la Noche de San Daniel, o Noche del Matadero, la opinión pública se pone abiertamente en contra del gobierno y se precipita toda una situación que finalmente obliga al gobierno a dimitir y a la reina a exiliarse. Ante esta situación se dan dos posibilidades, que veremos en tutorías posteriores. O bien, directamente se entra en una república, un estado republicano, o bien se sustituye la dinastía que había sido derrocada al exiliarse Isabel II por una nueva dinastía, que va a ser la opción que se va a ensayar con ese intento de poner a Amadeo de Saboya, al hijo del rey de Italia, como monarca español. Pero todo eso ya lo veremos en próximas tutorías, y ya veremos también que tanto una solución como la otra dieron lugar a una situación bastante peliaguda, bastante conflictiva, y que esos años que nos van a llevar a la Primera República van a ser uno de los periodos muy convulsos y muy agitados de la historia de España. Bueno, dejamos aquí, no nos hemos pasado en el tiempo. Felices vacaciones, Navidades. Y después de las vacaciones de Navidades, pues volveremos con las tutorías de la asignatura. Muchas gracias.